Estás escuchando los podcasts de mundopsicólogos.com. Un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast. Yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundo Psicólogos España. Hoy vamos a hablar con la psicóloga Anne Álvarez sobre la dismorfia corporal. Creo que este tema va a venir muy bien hoy, Anne, porque sé que hay muchas personas que tienen un desconocimiento total en cuanto al tema de hoy. Y creo que va a venir bien, ¿no?, para solventar estas dudas y sobre todo para darle un poco más de nombre y para visibilizarlo, que creo que es importante. Así que, Anne, cuéntanos, ¿qué es la dismorfia corporal?
Bueno, pues la dismorfia corporal, ¿no?, está considerada dentro del DSM-5 como un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no?, que está relacionado con la búsqueda de la perfección constante, ¿no? Esa perfección, ¿no?, muy centrada en la atención a un defecto físico muy concreto, ¿no?, y la búsqueda de solución para ocultarlo, para que los demás no lo puedan ver, ¿no? Entonces, esto genera en las personas que lo padecen mucha vergüenza, ansiedad, dificultad a la hora de llevar una vida social normal, ¿no? Porque tienen mucha tendencia a compararse, a mirar cómo son los demás, a incluso intentar, ¿no?, ver si los demás pueden ver ese defecto que ellos ven en ellos mismos, ¿no? Y una cosa muy importante es que estos defectos muchas veces casi son imperceptibles para los demás, ¿no? Suelen tener que ver con, por ejemplo, la diferencia muy pequeña entre una ceja y la otra, o el tamaño de una oreja con respecto a la otra, ¿no? Cosas que a lo mejor para los demás, ¿no?, no suponen nada o incluso no se fijan, ¿no?, pero una está constantemente, ¿no?, fijándose en eso, ¿no? Y esto se vuelve un círculo vicioso, ¿no?, muy difícil, ¿no?, del que cuesta mucho salir, ¿no?, porque surge como un inicio en el que te fijas en ello, ¿no?, y en un inicio puedes intentar ocultarlo de una forma, ¿no?, pues más natural, como puede ser con maquillaje o intentando, que obviamente habría que vigilar, ¿no?, pero llega un momento en el que muchas veces estas personas, ¿no?, tienen tendencia a someterse a cirugías estéticas. Luego las cirugías estéticas no salen bien en la mayoría de los casos, o cuando dejan de centrarse la atención en este defecto se centran en otro, porque al final el problema no está en el defecto, ¿no? O sea, en el fondo hay un problema, ¿no?, que es muy importante trabajarlo en psicoterapia, ¿no? Ver cuál es el origen de esto, ¿no? Porque al final muchas veces, ¿no?, se empieza a desarrollar en la adolescencia, entre los 12, 16 años, ¿no?, cuando todavía estamos construyendo nuestra identidad, cuando queremos integrarnos dentro de un grupo, cuando nos comparamos constantemente con los demás, ¿no? Pero también puede ser en cualquier otra etapa, ¿no? Por eso es importante atenderlo, ¿no? Mirar qué hay detrás, ¿no? No quedarse solo en tengo un defecto, lo estoy intentando ocultar para que no lo vean, una cicatriz, una peca, no. O sea, hay que ver qué hay detrás, ¿no?, y por qué nos está sucediendo esto, ¿no? Por eso es importante, ¿no?, tener en cuenta, ¿no?, que muchas veces las personas suelen ser personas con una baja autoestima, con dificultad para relacionarse socialmente. Muchas veces también está el hecho de dificultades de integración detrás, ¿no? Entonces hay que ver qué ha pasado, ¿no?, cuál es el origen, ¿no?, para entender también qué nos sucede.
Claro, al final me imagino que cuando comentas, ¿no?, que esta persona se obsesiona con un defecto, con algo que no le agrada de su cuerpo, entiendo que va mucho más allá, porque al final no somos simétricos, no tenemos los ojos iguales, no tenemos las orejas igual, entonces es obvio que somos conscientes de esto, que probablemente igual no nos guste, pero una cosa es eso y la otra llegar a la dismorfia corporal. Yo me pregunto, Anne, ¿una persona con dismorfia corporal, en este caso, podría llegar a tener un trastorno de conducta alimentaria, por ejemplo?
Es muy importante tener en cuenta que son diferentes, ¿no?
Vale.
O sea, porque al final la dismorfia corporal está relacionada con un defecto físico, ¿no? O sea, no está relacionado con grasa o pérdida de peso, sino con un defecto más concreto. Pueden ser que no te guste porque ves que tus caderas son desiguales, pero son las caderas en lo que te estás centrando. No es en la grasa, no es el peso. O sea, por eso es muy importante, ¿no?, tener en cuenta esto, ¿no? Que es verdad que todos, en este caso las dos, ¿no?, tanto los trastornos de la conducta alimentaria como los trastornos de dismorfia corporal, tienen un poco esa característica común, ¿no? Que es que entramos en bucles repetitivos, que constantemente centramos nuestra atención en eso, ¿no? Que intentamos cambiarlo, pero claro, la diferencia está que cuando una persona tiene un trastorno de la conducta alimentaria, normalmente el origen, ¿no?, suele estar en centrarnos en la grasa, en adelgazar, en querer cambiar nuestro cuerpo, ¿no?, como algo más integral, ¿no? Y mientras que esto suele ser un defecto concreto. Aunque también es verdad que hay personas que solo es un defecto concreto y otras son varios defectos, ¿no? Pero suele ser como centrado en una cosa, no tanto en la grasa o no tanto en la forma en la que esto lo vemos con los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no?
Sé que la pregunta que te voy a hacer ahora no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero para que las personas que quizás estén preguntando esto, porque son dos conceptos que se podrían parecer en nombre, para que salgan de dudas, ¿qué diferencia hay entre la disforia y la dismorfia corporal?
Vale, es importante que diferenciemos estos dos conceptos porque, como decías, no tienen nada que ver, ¿no? Mientras que la disforia es que la persona ha nacido con un sexo biológico con el que no se siente identificado, ¿no? O sea, puede haber nacido con genitales femeninos y sentirse un hombre, o haber nacido con genitales masculinos y sentirse una mujer. La dismorfia es la atención constante a ese defecto físico, ¿no? Entonces, por eso es importante separarlos porque no tienen nada que ver, ¿no? Pero sí que es verdad, ¿no?, que muchas veces, como los nombres, los conceptos se pueden parecer, ¿no?, puede haber ahí una mezcla entre ellos, ¿no? Pero es importante saber que no tienen nada que ver en este caso.
Vale. Volviendo al tema de la dismorfia corporal, lo que sí que me parecería interesante, ¿no? Llegados a este punto, es que sepamos identificar cuando realmente hay una dismorfia. Obviamente, cuando una persona tiene este tipo de trastorno, tendrá que ir a un psicólogo y que le diagnostiquen. Pero, ¿qué síntomas son los más habituales para las personas que padecen dismorfia corporal?
Vale, primero me gustaría un segundito dedicar un
Vale.
momento a hablar de las causas, ¿no? Porque muchas
Vale.
veces parece que tenemos ciertos síntomas y que no están relacionados con nada, ¿no? Y sí que me gusta un poco darle este peso a las causas, ¿no? Que obviamente es multifactorial y está muy relacionado con muchos conceptos que nos hayan podido pasar, ¿no? Pero es importante recalcar que en la sociedad de hoy en día, ¿no?, la belleza y los estereotipos de belleza, ¿no?, nos empujan muchas veces a buscar esa perfección, ¿no? También el modelo parental que hayamos vivido, ¿no?, si le han dado importancia al físico, a ciertos rasgos físicos, o incluso nos han hablado de alguna característica en concreto desde pequeños que no ha agradado en casa o que nos han intentado disimular y hemos sido constantes, como puede ser tener las orejas de soplillo o habernos hecho algún comentario sobre, ay, pues mira, tienes, ¿no? Y al final esto es algo que queda pozo ahí para nosotros, ¿no? O por ejemplo en la adolescencia, ¿no?, cuando nos sale acné y puede dejarnos cicatrices, marcas o diferentes cosas, o haber sufrido bullying o burlas en la infancia, ¿no? O incluso ser una persona perfeccionista, muy autoexigente con uno mismo, ¿no? O haber tenido una baja autoestima, ¿no? Porque al final podríamos decir que los síntomas están muy relacionados con esto. O sea, las personas que sufren trastorno de dismorfia corporal, primeramente, al inicio se suelen ver poco atractivos, pero llega un momento en el que constantemente centran su atención en decir que son personas horribles, o sea, que no se gustan nada, que no encuentran nada interesante en ellos, ¿no? Y esto nos lleva también a ver y a identificar cómo esto puede venir de atrás, ¿no? Como el haber tenido una baja autoestima, ¿no?, y no haber encontrado nada positivo en ellos, ¿no?, puede estar relacionado con que ahora les esté costando tanto, ¿no? Luego vivir mucha angustia, mucha vergüenza, ansiedad también, ¿no? Además, es importante decir que aparecen muchas veces, ¿no?, con pensamientos muy obsesivos, ¿no? Y normalmente muy relacionados con el aspecto físico, ¿no? Con una cosa muy concreta o con cosas concretas, ¿no? Además, viven, como decíamos, ansiedad y angustia muy elevada. Sobre todo, y esto es muy importante, a nivel social, ¿no? Porque constantemente piensan en cómo los demás les están viendo, cómo los demás se identifican, cómo, qué es lo que los demás están pensando sobre ellos, ¿no? Entonces esto les dificulta mucho a la hora de salir, de relacionarse socialmente, de afrontar, ¿no?, un día a día con una rutina, con quehaceres, ¿no? Porque están constantemente pensando en qué va a suceder, ¿no? ¿Cómo les van a ver los demás? ¿Qué va a pasar, ¿no? Entonces, esto les dificulta mucho a la hora de hacer una vida. También es verdad, ¿no?, que luego veremos más adelante, pero hay ciertas características en las que se centran mucho, que pueden ser pues la cara, el pelo, pues por ejemplo, los ojos, ¿no? Pues ciertas características que constantemente están vigilando, ¿no? Y la sobrevigilancia de las cosas, que esto es una cosa que me gusta explicar mucho, ¿no? Cuando sucede que sobrevigilamos algo, llega un momento en el que ya no somos conscientes de lo que esto está suponiendo para nosotros. O sea, ya hemos entrado en un bucle infinito en el que salir de ahí, muchas veces sin ayuda profesional, es muy difícil, ¿no? Por eso mismo, cuando da igual si es sobre dismorfia o si es sobre cualquier otra cosa, cuando nos sintamos muy en bucle y muy metidos en algo de lo que sintamos que no podamos salir, es muy importante pedir ayuda profesional, ¿no? Porque muchas veces nosotros no encontramos en nosotros las herramientas para salir, ¿no? Y otra persona que desde fuera puede darnos una visión más objetiva de la situación y puede acompañarnos a ir viendo esto de una manera diferente, ¿no?, nos ayuda también a verlo distinto, ¿no? Entonces, es por eso muy importante, ¿no?
Sí, además creo que complejos hemos tenido todos en un grado o en otro, pero creo que a lo mejor este directo va a ayudar a muchas personas a pensar si realmente es un complejo o está yendo más allá. Anne, hace unos minutos nos ponías algunos ejemplos de dismorfia corporal, pero a mí me gustaría preguntarte si hay algunas partes del cuerpo que quizás son las que más obsesionan en general.
Vale. Lo primero que me gustaría decir es que puede ser de cualquier zona del cuerpo, ¿no? Pero una de las cosas que más se fijan es la simetría, el tamaño, la forma, aunque hay unos sitios, ¿no?, muy concretos que suelen ser identificados por las personas que padecen dismorfia corporal. En este caso, por ejemplo, en la cara no suele ser muy común la nariz por su forma, tamaño. También suele ser muy común la piel, ¿no? Pues porque es verdad que es como nos presentamos a los demás, ¿no? Es lo primero que los demás ven de nosotros, ¿no? Entonces nos suele gustar, pues eso, pues que no tengamos apariencia de granitos, que no tengamos marcas. Entonces, de repente, pues nos centramos mucho en marcas, en granos, en cicatrices, ¿no? Luego también es importante los ojos, ¿no? Pues porque es verdad que pues bueno, hay muchos tipos de ojos, ¿no? Pero bueno, pues hay personas que tienen los ojos más pequeños, esto te puede generar un complejo, ¿no? De cara a cómo te ven los demás, ¿no? Claro, que obviamente puede empezar por un complejo, pero si se acaba convirtiendo en algo obsesivo, pues ahí es donde hay que también atajar, ¿no? O incluso los labios, ¿no? Porque es verdad que, como decíamos antes, la industria de la moda y diferentes instituciones nos han llevado a pensar que las personas pues con labios más gruesos son como más interesantes, ¿no? Y ahí es donde podemos llegar a entrar en un bucle de cirugía estética, de intentar ampliarlos, luego no nos gusta porque la forma no nos ha quedado como esperábamos, volvemos a otra vez entrar en otra cirugía, esto puede generarnos problemas de salud, ¿no? Porque como decíamos, las cirugías estéticas pueden traer consigo problemas de salud, ¿no? Entonces, claro, ahí está también el problema. También en el pelo, ¿no? En la cantidad, en el brillo o incluso alguna calvicie que nos pueda salir, las entradas, ¿no? Que son como cosas muy visuales que a priori entendemos que a los demás no les resultan atractivas, ¿no? Desde un criterio en el que hemos aprendido sin estar seguros de que eso sea lo perfecto, ¿no? Porque como todo, pues cada uno tiene unas características físicas diferentes, ¿no? Y el todo es lo que cuenta, ¿no? Y luego, si hablaríamos del cuerpo, en las mujeres se suele centrar mucho la atención en las caderas, en las mamas, en los glúteos, ¿no? Que son como espacios como en los que muchas veces socialmente pues nos venden cierta imagen, ¿no? Y muchas veces luchando por llegar a esos mínimos, ¿no? Pues nos podemos meter en un bucle, ¿no? Infinito, y encima es verdad que en las mujeres, ¿no? Esto es algo que de lo que se habla muy poco, pero nuestro cuerpo es asimétrico, ¿no? Pero es verdad que en el pecho a algunas mujeres pues se les nota más, ¿no? Y esto puede generar mucho más complejo, una entrada en bucle de intentar, ¿no? Que no se vea, que no se note, empezar a buscar formas de disimularlo, ¿no? Y al final entrar en un bucle del que salir es muy difícil, ¿no? Y en el caso de los hombres, suele estar más relacionado con lo muscular, ¿no? Con la musculatura de los brazos, un abdomen como muy marcado en cuadraditos, o sea, un poco desde ahí, ¿no? Desde lo que de cara a los demás a priori queda más atractivo o queda mejor, ¿no?
Vale. Comentabas antes que quizás en la parte, ¿no?, facial, los labios, los ojos, la nariz, son una de las zonas que genera como más complejo o las que estaríamos más destacados dentro de la dismorfia corporal. Claro, entonces a mí me viene a la mente, entonces, toda la industria estética, en cierta manera, está empeorando estas situaciones, ¿no? Porque no creo que una persona que pueda tener dismorfia corporal o que quizá tenga un principio acuda directamente a un psicólogo, o sí, no lo sé, pero probablemente antes irá a una consulta estética para poder, ¿no?, resolver eso que no le acaba de gustar hasta que se dé cuenta de que realmente hay un problema, ¿no?
De hecho, esto de lo que hablas es muy común, ¿no?, en cuanto a que la búsqueda de información constante, la obsesión por la perfección, ¿no? Porque al final hablábamos de la industria de la moda y es uno de los grandes problemas, pero también el acceso a internet que hoy en día tenemos, por ejemplo, ¿no? Porque al final tenemos la capacidad de ver fotos de muchísimas mujeres con muchísimos retoques estéticos, con encima pues correcciones a nivel de fotografía, con correcciones a nivel de ordenador, ¿no? Que creemos que es algo alcanzable, ¿no? Y eso no es alcanzable ni muchas veces ni para nosotras ni para nadie. O sea, que ahí hay unas modificaciones que se han hecho a través de tecnología, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Porque esto nos hace entrar en bucles infinitos, en búsqueda de información constante, en ver cuál es el mejor médico estético de nuestro, por ejemplo, de nuestra comunidad autónoma, que nos pueda ayudar a buscar esa perfección, porque ha operado a no sé qué chica que tiene unos labios perfectos y yo quiero esos labios, ¿no? Y ese bucle, ¿no?, del que luego salir es tan difícil, porque claro, que sí, que igual ese cirujano estético a esa chica le ha hecho esa operación, que yo no niego que le haya quedado bien, pero ni tus labios son iguales que las de esa chica, ni tú igual, viéndote luego con esos labios, te ves bien. Porque ahí está también el problema, en que lo que vemos en los demás no tiene por qué encajar con nosotros, no tiene por qué ser lo que nosotros buscamos para nosotros, aunque a priori a esa chica le veamos y le quede estupendo. Yo puedo pensar que ojalá tuviera, no sé, pues los ojos de no sé qué chica que tiene azules, ¿no?, y que los tiene súper bonitos, pero mis ojos son marrones, ¿no? Y si yo empiezo a entrar en un bucle infinito de intentar pues maquillarme de tal manera para que mis ojos parezcan más claros, entonces un día me maquillo de una manera, pero luego ya no me veo tan claros y me voy a maquillar de otra y me voy a maquillar de otra, ¿no? Pero detrás de eso está la realidad de querer ocultar lo que está sucediendo, ¿no? Que es la no aceptación, que ahí es donde tenemos que llegar, ¿no? Porque realmente la compasión, que es una forma en la que nos podemos llegar a una aceptación de nosotros mismos, es el camino que podemos ir siguiendo, ¿no? Para aceptarnos, para encontrarnos, para conocer cuáles son nuestras necesidades, por qué estamos así, ¿no? Pero claro, si nosotros estamos en una lucha constante con lo que nosotros somos, desde la lucha no se puede cambiar nada. A mí me gusta decir que la lucha nos lleva a todavía más lucha, más negación, más rechazo hacia nosotras mismas, ¿no? Mientras que el camino hacia la aceptación es la manera en la que conseguimos, ¿no?, vernos de una manera diferente, aceptarnos y hacer un camino hacia, bueno, hacia decir, igual no tengo los ojos perfectos, igual no tengo la cara más bonita del mundo, pero esto es lo que yo soy, ¿no? Y de aquí puedo empezar a buscar qué es lo que quiero de mí, hacia dónde me quiero dirigir yo y a dónde quiero centrar mi atención. Porque mientras que esto es una cosa un poco importante a decir, que antes no la he nombrado, pero muchos artículos científicos dicen que las personas con dismorfia corporal dedican entre 3 y 8 horas al día a observar el defecto y a intentar cambiarlo. Imaginaros si entre esas 3 y 8 horas al día dedicaran tiempo pues a lectura, a sus aficiones, a estar con amigos, a compartir tiempo con otras personas, ¿no? O sea, esto sería, bueno, pues un cambio total en sus vidas, ¿no? Pero al final, ahora mismo, ¿no? Qué dificultad, ¿no? Ver eso, ¿no? Qué dificultad ver que ese tiempo que no se está dedicando a eso se puede dedicar a otras cosas, ¿no?
Es curioso además porque quizás las primeras búsquedas, ¿no?, de las personas que tienen dismorfia corporal sean aquellas para conseguir esa perfección que tanto necesitan. Es decir, pues cómo me puedo arreglar la nariz, cómo puedo arreglar mis labios, cómo puedo no sé qué. Pero en vez de eso, ¿por qué no se les ocurre buscar por qué me estoy obsesionando con cómo está mi nariz, por qué necesito esta perfección? O sea, creo que realmente si cambiáramos nuestra manera de pensar y buscáramos el origen del por qué tengo este pensamiento y por qué me estoy obsesionando con esto, probablemente llegaríamos a una solución mucho más rápida, como sería, pues mira, voy a ir a una consulta psicológica para ver si realmente tengo un problema y vamos a hablar sobre ello. En vez de voy a acudir a un centro de estética, me voy a hacer un retoque, no me va a funcionar o sí, y luego voy a acabar al final en el mismo resultado que si hubiera hecho una búsqueda al revés.
Efectivamente, efectivamente.
Ane, ¿existen diferentes tipos de dismorfia?
Sí, bueno, se consideran... ...la dismorfia corporal y el otro es la dismorfia muscular, ¿no? Que es como... porque se centra como en dos aspectos diferentes. La dismorfia corporal está más centrada a un defecto que normalmente tiene que ver pues con lo que decíamos, algo de la cara, algo pues pueden ser las mamas, puede ser, pero claro, la dismorfia muscular ya está mucho más relacionada con únicamente los músculos que queremos mostrar al mundo. ¿Qué quiero
quizás
decir con
sería
esto?
Más hacia el sexo, hacia los hombres,
masculino,
¿no?
Eso es, está más centrado en el sexo masculino. ¿Y qué pasa? Pues que normalmente son personas que pasan muchísimas horas de su día a día en el gimnasio, que intentan cambiar su cuerpo, ¿no?, a través del deporte, y que este cambio, ¿no?, solo se encuentran válidos si consiguen ese tamaño muscular que están buscando. Pero claro, ¿qué pasa? Que nunca es suficiente, que siempre quieren más, ¿no? Entonces, para esto utilizan anabolizantes, esteroides, ¿no? Cosas que encima perjudican muchas veces a su salud y encima cuando no pueden ir a hacer deporte, pues por lo que pudiera pasar, porque tienen que ir a trabajar, porque ha surgido un imprevisto, les genera mucha angustia, mucho malestar. De hecho, centran mucha parte de la atención a pensar cómo van a, bueno, a contrarrestar esto que les ha faltado hoy, ¿no? ¿Cómo van a compensar esto que no han podido hacer hoy, ¿no? Y esto les genera mucha angustia, muchas dificultades, ¿no?, a la hora de socializar, y de hecho, pues la mayoría de sus amistades, de sus entornos sociales, están en el gimnasio y son personas, ¿no?, pues más o menos que se relacionan de una manera similar, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando te relacionas con gente que está en situación similar, igual no eres consciente de que realmente necesitas ayuda, ¿no?, de que lo que te está sucediendo no es normal. ¿Qué quiero decir normal? No hablo de que ir al gimnasio esté mal. De hecho, hacer ejercicio, cuidarse, ¿no? Porque al final ayuda tanto a nivel hormonal como a nivel neuronal, como a nivel físico. O sea, nos ayuda en muchos aspectos, ¿no? Pero, claro, una cosa es que tú vayas al gimnasio para un bienestar, ¿no?, y que puedas conseguir hacer cierto tiempo de gimnasio y después de eso ya te vayas a tu casa, puedas comer, no tengas una dieta estricta, no estés constantemente pensando en cómo, cuándo volverás, cómo volverás, cuánto tiempo tendrás para hacer ejercicio, que si tú vas y estás todo el rato centrado en eso, ¿no? Y ahí es donde llega el problema, ¿no? Porque, claro, encima en el último tiempo, el generar musculatura, el verse hacia los demás con un exceso de musculatura, se ha vuelto también como esa imagen masculina de masculinidad muy potente, ¿no? De darte a los demás como una persona pues imponente, ¿no? Entonces, claro, pues muchas veces empezamos por esto, ¿no? Que puede ser algo pues que a priori dices, bueno, quiero tener un poco de músculo, voy a ir al gimnasio, ¿no? Pero cuando ya sientes que ya esto no es un momento, ya no ha dejado de ser eso, claro, y sientes que esto no condiciona tu vida, ¿no? Ahí es donde está la diferencia, ¿no? Si condiciona o
Es
no.
decir, que a día de hoy, esto que comentabas también se está extrapolando al sexo femenino, porque al final hay muchísimas mujeres que pasan el mismo tiempo en el gimnasio, que quieren estar fuertes. Creo que a día de hoy, ¿no? Esto estaría más generalizado y no podríamos definir solo en los hombres.
Efectivamente, ¿no? Y aquí es, por eso cuando antes me preguntaban sobre los trastornos de la conducta alimentaria, aquí es donde está la línea tan fina, ¿no?
Sí.
Porque realmente, ¿no? Normalmente cuando hacemos un exceso de deporte, intentamos compensar algo, ¿no? Suele estar muy relacionado con qué nos falta, ¿no? ¿Qué faltas necesitamos para tener que centrar tanta parte de nuestra atención en esto, ¿no? Y claro, por eso no es una cosa ni de hombres ni de mujeres, aunque antes estuviera más
Sí.
centrado en hombres, ¿no? Pues porque realmente detrás hay algunas carencias, ¿no? A las que hay que identificar, ¿no? Ver cuál es el origen, qué está sucediendo ahí, ¿no? Y por qué estamos en este punto, ¿no? Y no tanto el, bueno, es que quiero, o, no, es que lo hago sin más. Ya, es que lo hago sin más es un poco peligroso, ¿no? Porque hay una línea muy fina entre exigencia, obligación, necesidad, ¿no? A veces, pues hay que ver, ¿no? Si realmente esa línea se está traspasando o no, ¿no?
Exactamente. Ana, estamos ya en los últimos minutos del directo y no me quiero marchar sin preguntarte antes, ¿cómo se trata en terapia la dismorfia corporal?
Bueno, lo primero que me gustaría decir es que es importante, ¿no? Que quede claro que, claro, cada proceso es un mundo, ¿no? Y que hay personas que necesitan conectar con diferentes cosas, ¿no? Pero una de las más, cosas más importantes que se trabaja es la autoestima, ¿no? Pero la autoestima desde la autocompasión, o sea, desde la aceptación de lo que uno es, ¿no? No desde el intentar creer que, porque a veces se mezcla autoestima con una ideación de ser perfecto, de considerarse perfecto y de que todo en ti está bien. No. O sea, no tiene por qué estar bien y no tiene por qué ser perfecto, sino que está aceptado, ¿no? Y es una parte de ti, ¿no? Luego también la relación que tenemos con nuestro cuerpo, ¿no? Ver que el cuerpo es mucho más que una herramienta que queremos verla perfecta. O sea, que el cuerpo es algo que nos sostiene, que habitamos cada día, que tenemos que cuidar, ¿no? Y que él nos cuida porque él nos acompaña a que podamos seguir nuestro día a día, ¿no? Entonces, un poco ese cuidado del cuerpo, ese cuidado de nosotros mismos desde lo que nosotros somos, ¿no? Luego también un poco la gestión de esos pensamientos intrusivos constantes que suelen tener las personas, ¿no? Ver cuáles son, identificarlos, ponerles nombre, ¿no? Y ver por qué está pasando, ¿no? O sea, porque al final es verdad que muchas veces, ¿no? Los pensamientos intrusivos es como, no, es que me paso un montón de horas pensando en esto, ¿no? Pero no pensamos por qué o qué es lo que nos está llevando a pensar en eso, ¿no? Pues sí, también intentar identificar qué es lo que nos lleva, por qué estamos en eso, ¿no? Luego también identificar todas las emociones que vivimos, ¿no? Saber que todas las emociones tienen cabida, ¿no? Y que algunas son positivas, otras son negativas, que también podríamos decir que esa constante búsqueda de la felicidad, de estar siempre bien, es surrealista, ¿no? Porque nuestras emociones pasan por muchos espacios diferentes a lo largo del día, ¿no? Nos podemos levantar cansados y eso nos puede hacer estar irascibles, pero luego nos puede suceder una cosa maravillosa y podemos estar alegres. Y luego salimos cansados de trabajar y nos podemos volver a encontrar mal. Entonces, aceptar todas las emociones, sean las que sean, ¿no? Y identificarlas también, ¿no? Poner nombre a cada una de las emociones y que no todo sea bien o mal. No somos personas dicotómicas, ¿no? Existen muchas emociones, frustración, ira, ansiedad, enfado, o sea, identificarlas todas, ¿no?
Luego también... Pues estoy segura, Ana, que todas las personas que hoy nos están viendo y nos escucharán posteriormente, gracias a toda la información que nos has podido facilitar, pondrán en manos de ayuda de psicólogos, en este caso tú, si les puedes gustar, en el caso de que piensen que tienen dismorfia corporal. Ana, te doy las gracias porque nos hemos quedado ya sin tiempo y espero tenerte nuevamente por aquí.
Vale, muchísimas gracias.
Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web, mundopsicologos.com. Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en @mundopsicologos. Nos vemos en el siguiente podcast.